en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, es un viernes especial porque muchas personas quizás estén planteando ya las vacaciones de Navidad, que parece muy pronto, realmente lo es, pero es que estamos a una semana, un poquito más de la principal celebración, en este caso de la Nochebuena, con lo cual, como hay que irse repartiendo los días, pues muchas personas seguramente este viernes es el último. Yo diría que no de este año, pero desde luego antes de las vacaciones, antes de las celebraciones, por decirlo de manera más precisa. Y hoy vamos a hablar de celebraciones, pero no de los que se van de vacaciones, sino de los que disfrutan, porque esta tarde-noche Madrid Centro se va a convertir en uno de esos lugares inhóspitos donde, por ejemplo, pedir un taxi se va a convertir en toda una aventura. Y quien dice taxi, dice alguna empresa de VTC. Y de ello nos vamos a ocupar en el programa, además de los contenidos habituales de todos los viernes, incluida nuestra mesa de orientación laboral. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. No sé si Andrea San Martín tienes previsto ir por el centro esta tarde-noche.
Muy buenas tardes. No tengo previsto ir por el
pues
centro,
casi mejor,
menos mal.
Casi mejor, porque yo aún recuerdo eso, lo que costaba solamente coger un taxi. O sea, si no ibas en vehículo propio, que también es complicado encontrar un lugar para aparcarlo, que también hay que decirlo.
Eso es cierto.
Hoy
largas
es,
esperas en transporte público también.
Sí, sí, lo que pasa es que llega un momento que existen los búhos y todo esto, pero podían estar llenos completamente, con lo cual te toca esperar, y cuando esperas un búho es media hora como mínimo.
O una hora,
o una hora según la zona a la que vayas, efectivamente. Chugalán, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Tú vas o no?
Yo sí, tengo cena, pero no de empresa.
Pues prepárate
bueno,
porque...
Cruzaremos los deditos.
Porque la que te espera es buena.
Bueno.
Aunque tú vives un poquito más cerca del centro que Andrea y que yo.
Sí, sí.
Bueno, sí.
Así la ciencia, que es la madre de la ciencia.
Eso es, eso es.
Grábatelo esta tarde.
Por otro lado, es una tarde-noche que se pasa muy bien en Madrid. También hay que decirlo, no todo es negativo. La única parte negativa es eso, el transporte. Pero luego, por lo demás, está Madrid muy animada.
A ver si no me tengo que comer el coche en vez de la cena. Porque yo sí que tengo idea de ir en coche.
Bueno, pues prepárate, ya puedes ir prontito para encontrar algún sitio que ni pagando se encuentra.
Por eso lo digo, que a ver si no me tengo que comer el coche.
En fin, nosotros también nos animamos a que nos contéis cómo va a ser vuestra tarde-noche de este viernes a través de nuestras redes sociales.
Sí, sí, tienen ya esas cenas previstas de empresa, pues que nos lo cuenten en Twitter, @MadridTrabajaOM.
O también en Facebook, Madrid Trabaja, simplemente.
Y tenemos ofertas de empleo, porque a lo mejor no tienes cena de empresa, porque no tienes empresa, por desgracia. Y eso lo vamos a intentar remediar en los próximos minutos. Empezamos por Telefónica España, que pretende incorporar a 200 personas con discapacidad.
Sí, tiene el objetivo de promover la integración de este colectivo con certificado de discapacidad de al menos el 33% y que cada vez los equipos de trabajo sean más diversos e inclusivos. Dentro de ese plan de incorporación de la compañía de telecomunicaciones hay una formación ad hoc a medida en automatización, robotización y seguridad digital, que serán las áreas donde van a desempeñar esas labores.
El Tribunal de Cuentas convoca 5 plazas de empleo público.
Pues sí, cuatro de ellas son para el Cuerpo Superior de Auditores y una más en el Cuerpo Superior de Letrados. Ambos procesos selectivos serán mediante una fase de oposición y se requiere tener formación universitaria. El plazo de presentación de solicitudes acaba el 12 de enero.
Hay una oportunidad de trabajo para ayudantes y oficiales instaladores de protección contra incendios.
Aquí es necesario haber trabajado en labores de albañilería, instalación de pladur, aislamiento y otras tareas de pintura, así como carné de conducir tipo B, el de coche, y disponibilidad para trabajar a jornada completa. La empresa va a ofrecer formación a los candidatos y el horario es de lunes a jueves de 8 de la mañana a 6 de la tarde con su respectiva hora de comida, y los viernes la jornada es intensiva, terminan a las 2 de la tarde. El salario oscila entre 22.000 y 26.000 euros brutos al año.
El Ministerio de Sanidad convoca dos plazas de enfermeros.
Se requiere que sean titulados universitarios en enfermería para trabajar en la Organización Nacional de Trasplantes mediante el sistema de acceso concurso oposición, que estará formado por un cuestionario tipo test de 100 preguntas y la resolución de un supuesto de carácter práctico. El 16 de enero concluye el plazo de inscripción.
Una residencia de mayores ubicada en Valdemoro necesita psicólogos.
Busca personal con formación universitaria en psicología general sanitaria y con al menos 6 meses de experiencia en un puesto similar. El contrato de trabajo es indefinido, la jornada es parcial, 19 horas a la semana y el salario algo superior a 1.300 euros brutos al mes.
En Casarrubuelos hay trabajo para impresores digitales.
Necesitan oficiales de primera, preferiblemente con conocimientos de máquina Color Stream de Canon en línea con cortadora Kerr. El contrato de trabajo es indefinido, a jornada completa, en turnos rotativos de 7 a 3 de la tarde, de 3 de la tarde a 11 de la noche y de 11 de la noche a 7 de la mañana. El salario es según convenio y si requiere estar dado de alta como demandante de empleo.
¿Qué te interesan estas ofertas? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y encontrarás las ofertas de empleo de este 16 de diciembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y estamos en un viernes muy especial, como comentábamos al principio, y a pesar de ello, nuestros orientadores laborales, que ahora les preguntaré si tienen previsto... Bueno, sé de una persona que me parece que seguro que no, porque no por nada, sino porque es autónoma. Y las autónomas no tienen derecho a cena de empresa, en principio. Estoy hablando de Laura Ramírez, de Oriéntate. Laura, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Qué mal se me hacía escucharte decir esas cosas. La realidad no es tan dramática.
Bueno, te advierto que hay alguna agrupación de autónomos y autónomas que precisamente organizan una cena de empresa para este colectivo en Navidad.
Sí, sí, no lo sabía, mira. Pero bueno, no sé yo si me animaría. Ya son bastantes años sin comida ni cena. Y de momento estoy bien así. Me quedo como lo bueno de cada sitio donde trabajo. O sea, sí, que de momento sigo así.
Bueno, vamos a consultar a Mercedes Frías de Cruz Roja en Madrid. Mercedes, ¿allí hacéis cena de empresa o no?
Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que sí, era hoy. Lo que pasa es que hoy no podía asistir yo.
Anda.
Así que bueno, me he quedado sin ella.
¿Te has quedado sin ella? Bueno, quédate con el consuelo de que no tienes que preocuparte por la locomoción.
Ni por la lluvia.
Ni por la lluvia, ¿no? Porque, claro, me imagino que como casi todas en el centro de Madrid.
Sí, claro, allí cerca de Cuatro Caminos, o sea que en el centro centrísimo, vamos.
Centro centrísimo.
Y los taxis, etcétera, frotándose las manos.
Sí, sí, desde luego, hoy es un día que negocio no les va a faltar,
no.
y les va a venir muy bien, porque han pasado una situación complicada, con lo cual siempre es bienvenido. Jonathan Ruiz Pérez, de Inserta Empleo, ¿vosotros qué?
Muy buenas, ¿Qué tal estáis? Pues sí, nosotros tuvimos ya una la comida, la adelantamos por un poco de tema de fechas y demás, y tenemos también ahora, el jueves, tenemos también otra.
No, pero iba a ir de nada, pero bueno.
Sí, vamos.
¿Qué hay
un
que
poco
hacer para mandar el currículum, inserta? Que rápidamente vamos, Laura y yo, para allá.
Ir a por talento, www.portalento.es.
Venga, pues vale. Laura, has tomado nota, ¿no?
He tomado nota, sí.
Nosotros. Dime. ¿Jonathan?
¿Me oyes?
Ahora sí.
Es que nosotros tenemos varios, porque como somos varias áreas, pues bueno, vamos haciendo un poco por áreas. Así que bien, la aprovechamos bien.
Bueno, yo me imagino que Mercedes también, porque claro, en Cruz Roja Madrid trabajáis muchas personas.
Sí, no, la que es esta noche es la de mi sede, al final. Claro, somos tantos que lo hacemos por zonas, lo hacemos por sedes, entonces ahí ya somos menos. Imagínate juntar, no sé, a los 104 técnicos de empleo que somos, bastante complicado.
Sí, desde luego que sí, para una noche como esta, vamos, habría que preverlo casi en enero.
Sí, sin duda, vamos.
Bueno, vamos a ver, hoy queremos plantearos la primera impresión en una entrevista de trabajo. Y yo recuerdo que hace un tiempo el responsable de recursos humanos de una gran empresa comentaba que los 15 primeros segundos cuando uno llega a una entrevista de trabajo son fundamentales, porque él, por su experiencia, en ese tiempo, en esos 15 segundos, se hacía ya una imagen, una primera impresión de la persona, y a partir de ahí la entrevista de trabajo para lo que servía era para confirmar o no esa primera impresión, de tal manera que incluso podía cambiar, digamos, la forma de hacer la entrevista en función de esa primera imagen que se llevaban. ¿Creéis que esto es exagerado o no, Laura?
Pues mira, no. Y mira, casualmente ayer me recomendaron un podcast de Marian Rojas que habla sobre ello, sobre la primera impresión. Y por lo visto nuestro cerebro está programado para eso, para que de forma automática cuando vemos a una persona, aunque suene mal, etiquetarla o encasillarla en algo. Y también hablaba del efecto halo, que me parece súper interesante, que es que cuando tú ves a una persona y alguna característica de ella, te imaginas todo lo que puede estar a su alrededor, en cuanto a vida personal, entorno, dónde vive, etcétera. Por lo tanto, sí que es importante esa primera impresión, que es la que causamos cuando nos ven a través, en una entrevista presencial, a través de una videoconferencia o incluso lo que transmitimos a través del teléfono. Ya. O sea que estoy totalmente de acuerdo, claro.
O sea, tú estás de acuerdo. ¿Mercedes?
Hombre, a mí me parece bastante determinista. Yo creo que también depende de esa primera impresión. Te quiero decir, no es lo mismo haber llegado tarde, que ahí eso es muy difícil de salvar en esa primera impresión, que a lo mejor mostrarnos excesivamente nerviosos, que eso el reclutador o reclutadora lo va a entender, ¿no? Entonces, hay cosas que sí que se pueden salvar, entiendo, y cosas que son más difíciles de salvar en el digamos, desarrollo posterior de la entrevista.
Pero yo creo que se refiere, o por lo menos esta persona y lo que nos comentaba Laura de Marian Rojas, se refiere más bien a ese feeling que uno nota cuando conoce a alguien, ¿no?
Sí, sí puede ser, porque nos pasa a todos, digamos, fuera de una entrevista, ¿no? Que muchas veces esa primera impresión nos determina en el desarrollo posterior de la relación que vayamos a tener con esa persona.
Ya.
Pero el comentar eso, ¿no?, en una sesión de orientación, que eso no lo puedes salvar, me parece como demasiado exagerado y demasiado determinista, ¿no?
Ya. Bueno, ahora hablaremos también de qué podemos hacer dentro de que, bueno, pues hay cosas que no se pueden prever, pero a lo mejor otras sí. Jonathan, quiero cerrar contigo esta primera ronda para saber si opinas parecido a Laura o parecido a Mercedes.
Yo es que creo que sí puede ser que nos hagamos una primera impresión en 15 segundos, pero creo que no es una generalidad, porque en esos 15 segundos lo primero que vamos a tener va a ser cuestiones estéticas, cuestiones ligadas a estereotipos y todas esas factores que hablan muchas veces cuando vienen personas de empresas de recursos humanos, que nos dicen que es normal que la gente esté nerviosa o que quiere estar de avises y demás, se vendrían abajo. Porque, y más cuando yo hablo desde el área donde nosotros trabajamos, las personas con discapacidad, siempre en la sociedad vamos a lo que entrecomillado es normal y cuando se sale de ahí, entonces esa primera impresión probablemente esté condicionada por factores que no son tan habituales de ver. Entonces creo que...
O sea, dicho de manera clara, Jonathan, ¿tú crees que una persona con discapacidad esa impresión va a ser, esa primera impresión va a ser negativa, de primeras?
No que vaya a ser negativa, pero que si hay discapacidades o sin ser discapacidad, cualquier cuestión. Yo, por ejemplo, tengo psoriasis y los brazos los tengo llenos. Una persona que lo tuviera en la cara, ya es una cuestión que a lo mejor no, ese feeling ya estaría condicionado por cuestiones claro. que no son las que puede ofrecer un profesional. Entonces, o una persona que vaya a trabajar en cualquier ámbito. Por eso creo que no me parece que sea algo que se pueda utilizar o que se pueda valorar. Factores muy subjetivos en esta parte, no es como un currículum que son cuestiones que estás viendo.
Bueno, de todas formas es que la entrevista de trabajo es la subjetividad máxima. O sea, quiero decir que tampoco nos podemos sorprender de que sea un elemento de subjetividad, porque toda la entrevista en realidad es un elemento de subjetividad.
Lo que pasa que es ahí entra el factor profesional, donde hay que intentar dotar a esa subjetividad de la mayor objetividad posible dentro de, porque tenemos que tener en cuenta que una entrevista de trabajo es precisamente para el ámbito profesional, que luego haya factores que puedan hacernos cambiar, pero si no, yo creo que sería un error el centrarnos en esa primera impresión por que sea donde eso es, porque encasillaría a la persona en una forma de ser o un comportamiento.
Ya. Bueno, de cualquier manera, sí que me gustaría preguntaros, evidentemente, hay cosas como las que comentaba Jonathan, circunstancias de nuestra vida que no podemos evitar. Si tenemos psoriasis, tenemos psoriasis. Esto no lo podemos evitar. Pero, Laura, sí podemos, digamos que tener una entrada, una buena entrada en una entrevista de trabajo.
Claro, sí. Mira, yo creo que haberlo estaba pensando, es la primera vez que quizás tenemos una forma de pensar distinta, ¿no? En este caso...
Pero está muy bien también, porque...
Sí, por supuesto, claro. Y porque es que en el fondo todos, ¿no? Todos yo creo que tenemos razón. Quizás el planteamiento que yo he hecho, que está más enfocado sobre lo que transmitimos, ya no con nuestra forma de vestir, ni a lo mejor si tenemos pues una discapacidad o no, sino cómo nos mostramos, ¿no? Eso que no se ve. Algo que yo siempre recomiendo es, por ejemplo, el tema de la sonrisa, ¿no? El mostrarte afable, con una sonrisa agradable. O sea, quizás es a eso más a lo que yo me refiero, y creo que sí que se puede aplicar lo que he comentado antes de lo que se habla en este podcast que os he mencionado de Marian Rojas. Entonces creo que va más bien enfocado a eso, ¿no? A esa primera impresión en la que tú transmites, y que pues eso se produce esa sinergia entre tú y la persona que tienes enfrente. Por supuesto es un error etiquetar por aspecto, por cualquier otra cosa, ¿no? Pero sí que considero que esa sensación está siempre ahí. Y me refiero sobre todo a eso, a lo que transmitimos, las sensaciones que transmitimos. Porque, bueno, sobre todo yo lo que siempre recomiendo es eso, que aunque tengamos una persona delante, como yo les llamo cardos, hay que ir con la sonrisa por delante. O sea, ser agradable y que no nos intenten manipular de alguna manera, o que nuestro comportamiento se vea afectado por cómo nos traten, por ejemplo, que hay veces que nos ponen a prueba. Entonces, bueno, el cómo saludamos, la sonrisa, ser afables, agradables, nunca mostrar ni nuestro enfado ni nuestra frustración, creo que iría un poco relacionado con eso y con esa primera impresión también.
Claro. Ha citado Laura un elemento que a mí me parece importante, porque Mercedes, la forma de saludar también determina que transmitamos una sensación u otra.
Sí, claro.
es al final todo lo que es la comunicación no verbal, que intentamos que sea lo más natural posible, pero que además intentamos también enseñar o hacer role-playing en las sesiones de orientación, de cómo presentarte en ese primer contacto, esa primera vez, el estrechar la mano, el mostrarte seguro, lo que hablaba Laura, el tema, todo el tema de actitud en ese saludo inicial, mostrar interés, el tema del contacto visual, demostrar cierta seguridad dentro de lo que he comentado antes, que es verdad que el reclutador sabe que vamos a llegar con cierto grado de nerviosismo y hasta que nos sintamos seguros vamos a demostrar ese nerviosismo, pero que intentar, digamos, en la medida de lo posible controlarlo, ¿no? Y eso en la primera impresión, en el primer saludo sí que es importante, pero al final, como todo, todo se puede entrenar, ¿no?
Jonathan, todo se puede entrenar, pero como en todo en la vida, hay personas más predispuestas que otras. Es decir, y también tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Tenemos que ser conscientes si en una primera impresión normalmente las sensaciones que transmitimos a los demás son positivas o no.
Sí, lo que pasa es que por eso es tan importante el autoconocimiento que tengamos de nosotros, porque sí es verdad que hay personas que les cuesta, que son más serias o que tienen un carácter más tímido, más reservado, y ahí se trata de poder hacer un esfuerzo en esa entrevista para poder intentar hacer caer más simpático de lo que deberíamos ser o agradar a la persona, porque realmente eso, enfrente tenemos a otra persona, aunque sea la persona que está haciendo la selección. Va a tener sus propios pensamientos, su propia forma de entender pues ese primer contacto. Entonces, es muy importante cuidar los aspectos clave que hay a la hora de una entrevista, de encontrarse con una persona, que muchas veces son las mismas que nos encontramos a la hora de cualquier situación que se nos dé en la vida del día a día, de saludar, de dar las gracias, de si llegamos tarde, disculpar, de intentar estarlo, pues tener el comportamiento lo más adecuado posible a eso, a un encuentro con una persona donde la conocemos e intentar ser nosotros mismos, pero siempre teniendo en cuenta que estamos intentando agradar en cuanto a satisfacer una serie de necesidades en el perfil que vamos a ofrecer a la empresa. Sí es muy importante el valorar que esto se entrena, y a veces hay personas que para ellos va a ser más fácil entrenar ciertos aspectos como la comunicación, y otras a lo mejor les es más fácil el lenguaje no verbal, el gestual, cómo vamos a interaccionarnos. Siempre también hay que tener en cuenta que hay un factor de cómo nosotros en el día a día nos gustaría también que la persona que nos va a entrevistar no se comportaría, pero tenemos que intentar pues dejar eso un poco ahí, entrenar qué aspectos son los clave en esa primera impresión que vamos a dar en una entrevista, y luego mantenerla, evidentemente.
Os voy a plantear preguntas concretas que seguro que los oyentes a la hora de entrenar todo eso se pueden plantear. Por ejemplo, Laura, cuando saludamos, por supuesto, damos la mano, no damos dos besos ni abrazamos. Pero, ¿mano blanda o mano firme?
Bueno, pues yo creo que algo intermedio, ¿no? Ni la mano así caída que parece que te da cosa tocar a la persona, ni un apretón, que a mí me ha pasado de hacerte daño.
Ya.
A mí me ha ocurrido eso, que casi te parten la mano. Entonces, bueno, cuidado, algo intermedio. Yo creo que los extremos siempre son malos. O sea, que algo intermedio.
Ya. Bueno, pues algo intermedio. Vamos a la siguiente pregunta que le corresponde a Mercedes. La mirada. ¿Miramos a los ojos de nuestra persona interlocutora de manera muy penetrante, o tenemos que, no sé, tener otro tipo de actitud un poco más tímida?
No, a ver, la mirada tiene que ser una mirada sostenida, digamos, no de estas penetrantes que abres así los ojos como platos, ¿no? Y sabes, y con una mirada de estas que dices, ay madre, me está mirando el alma casi. Pero sí que hay que mirar, evidentemente hay que mirar a los ojos, no puedes dar la mano a alguien y estar mirando por detrás de su hombro. Aquí, ante todo, va la naturalidad y el saber que estás en una entrevista y, bueno, estás en el previo a la entrevista y que mirar a los ojos es fundamental en cualquier relación humana.
Y la tercera cuestión que yo me plantearía, si los oyentes se plantean alguna más, que nos lo comuniquen a través de las redes sociales, es ese momento, porque claro, por un lado te reciben, ¿no, Jonathan? Pero es el momento de sentarse, esperas a que te inviten a ello o directamente pues vas predispuesto, predispuesta a sentarte en la silla que veas que es para ti, claro.
Jonathan. Aquí lo mejor sería preguntar. Si tenemos duda de cómo debemos hacer, sería preguntar, ¿me puedo sentar ya o esperamos a que la persona se siente? Y ser prudentes, porque si lo que hacemos es llegar y pecar de exceso de confianza, de ya me siento y bueno, ¿qué tal? Y como si fuera algo, una charla con amigas o con amigos, pues ahí sería el error. Sería... Pero si tenemos dudas, lo ideal es preguntar, ¿me puedo sentar ya o quieres que me siente? O... Y así poder resolver esa situación a la hora de que no se nos genere ya conflicto.
Bueno, nos está llegando a través de nuestro WhatsApp, el 652-868099, otra pregunta que me parece curiosa. Laura, nos dice un oyente, y si me dicen que si quiero tomar algo, ¿qué les digo?
Pues, a ver, depende. Yo en principio diría que no, porque cualquier situación que nos ponga nerviosos, pues nos puede sacar, ¿no?, de esa situación preparada que llevamos. Entonces, no, evidentemente, si tenemos sed y vemos que lo que nos van a ofrecer va a evitar, pues yo qué sé, que se nos seque la boca y demás, pues podemos pedir un vaso de agua. Pero yo no pediría ningún otro tipo de bebida. Si no tenemos ningún tipo, no tenemos sed, no pedir nada. Si andamos ahí, es verano, y o vamos un poco ahí sofocados, un vasito de agua y ya está. Siempre con medida todo.
Otro oyente nos dice que tiene un problema de sudoración. Mercedes, ¿qué hacemos para evitar esa mala imagen que podemos dar si llegamos bañados, sobre todo en verano, ¿no? Bañados en sudor.
Sí, no, es complicado, pero al final es naturalidad también saber qué eso nos pasa y qué podemos llevar, qué tipo de prenda va a disimular, digamos, ese hecho, y luego comentarlo, oye, pues mira, tal, es verano, no sé qué. Es que yo creo que hay muchas cosas que se resuelven un poco con sentido común y con cierta naturalidad, ¿no? Pero ese previo de, yo sé que me pasa esto, voy a ver qué prenda, digamos, es más, no sé cómo decirlo, que disimula más este problema e intentar, bueno, pues solucionarlo de la forma más natural posible.
Bueno, es que hay personas que ya no es problema de la prenda, es que la propia cara, ¿no? Llegan, sobre todo, ya digo, hombre, en invierno menos, pero en verano sí que puede suceder, pues algo parecido a lo que decía Jonathan con el problema de la psoriasis, ¿no?
Claro, pero si yo ahí a lo mejor llego previamente y puedo entrar en el baño y puedo lavarme un poco la cara, secarme, pues si yo ya sé que eso me pasa, intento buscarle una solución previa, no esperar a llegar allí y que se me venga todo encima, ¿no? Llego un poquito antes, me lavo la cara, me seco con un pañuelo.
Y luego, Jonathan, es que lo hemos hablado en otras ocasiones, también yo creo que la manera de vestir, etcétera, condiciona esa primera impresión, tanto para lo bueno como para lo malo.
Sí, eso es una de las cuestiones más importantes, el que tengamos en cuenta, porque hay gente que piensa que por ir en traje o ir con ropa como si estuviera de boda va a causar una mejor impresión. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que tenemos que dar es coherencia a lo que nosotros vamos a ofrecer en esa primera impresión y en esa entrevista. Entonces es muy importante cuidar la vestimenta, no ni pasarse por bien o por mal, y luego sobre todo también una cuestión clave que a veces no nos damos cuenta y que pasa mucho en el día a día, ahora en invierno no tanto, pero por ejemplo el tema de las gafas de sol, el tema de los auriculares, cuestiones que hacen que esa primera impresión que vamos a dar a la hora de la vestimenta, de cómo, de nuestro estilo, va a tener siempre un peso también, igual que...
Sobre
que
todo, Jonathan, para los más jóvenes, estos que llevan los auriculares, como los que utilizamos en la radio, ¿no? Que luego se los cuelgan al cuello y a lo mejor no es la mejor manera de acudir a una entrevista de trabajo.
Sí, además ocurre más de lo que nos podemos imaginar. Entonces, o dejar las cosas encima de la mesa puestas tiradas, pues son cosas que eso lo tenemos que tener en cuenta, que no es apropiado para una entrevista de trabajo. A lo mejor para estar con amigos y con amigas en un bar sí, pero una entrevista de trabajo no sería idónea.
Bueno, pues yo creo que podríamos plantear muchos más asuntos, pero tenemos que dejarlo en esta primera parte de la mesa de orientación laboral. Aquí enseguida vamos a hablar de anécdotas en las cenas de empresa. Generalmente son en Navidad, pero si se celebran en cualquier otra época del año, también nos puede servir tu testimonio, por ejemplo, a través de nuestras redes sociales, en Twitter Madrid Trabaja OM, en Facebook Madrid Trabaja Secas y también en nuestro WhatsApp en el 652-868099.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y vamos a hablar de las cenas de empresas porque hoy es el gran día en cuanto a las de Navidad. Es verdad que a lo mejor en tu caso ya se ha celebrado o se va a celebrar la semana que viene, pero si hay el viernes anterior normalmente a la Nochebuena y ese es el día de hoy porque, claro, el próximo viernes está demasiado próximo porque el día siguiente ya tenemos que andar con los encuentros familiares y demás. Da pie a muchas interrogantes porque los hay que nos advierten incluso que nuestro puesto de trabajo podría peligrar en una cena de empresa, o sea que no es para tomárnoslo a broma y vamos a intentar abordar esta cuestión. Pero antes yo quiero preguntaros, queridos orientadores y orientadoras laborales. A ver, Laura, ¿tú recuerdas cuando tenías cenas de empresa? ¿Alguna anécdota?
Pues sí, hace ya muchos años, pero recuerdo. Fíjate, recuerdo de las primeras, que fue, además, en una fundación de mucho renombre, no voy a decir el nombre, pero bueno. y además, es curioso porque el proceso de selección fue muy duro, el departamento de selección era gente con mucha experiencia, ya perfiles seniors, gente majísima, pero muy serios. Y nada, entramos un grupo a trabajar, además de gente muy joven, y a los dos meses fue la cena de Navidad. Bueno, nos quedamos a cuadros porque el Departamento de Recursos Humanos, sobre todo dos personas, desatados, bailando. Y eso nos chocó mucho a gente muy joven, que empezábamos en el mercado laboral. Y lo que más nos chocó es que luego de repente el lunes, pues es como que allí que no había pasado nada. Pero sí que es verdad que la recuerdo con cariño porque era gente muy maja y fue la verdad unos meses muy bonitos. Pero me gustó mucho y me hizo muchísima gracia. Y yo me sorprendió eso, que gente tan seria luego estaban desinhibidos, pero en plan bien, pero totalmente, y no les daba ningún tipo de reparo hacerlo delante de gente que ni conocían, ni casi nada. Y nos habían hecho las pruebas de selección. O sea, que fue curioso.
Bueno, a ver, Mercedes, ¿qué recuerda de alguna de esas cenas de empresas? Algo... En fin, que todavía queda en la memoria, ¿no? Después del paso de los años.
Sí, nada, fue igual, fue hace bastante tiempo también en un trabajo anterior y fue en la postcena, ¿no? Ya cuando estás en grupos, ya en pequeños grupos de pie y se había incorporado una persona nueva. Entonces, bueno, pues una de mis compañeras, estamos ahí en el pequeño grupo. Y empezó a hablar así un poco mal de cosas que había escuchado, bueno, porque era un sitio pequeño, ¿no?, también. Y nada, pues resulta que esta chica estaba en el grupo de atrás.
Ya.
Entonces, claro, no se dio cuenta hasta que alguien se lo dijo, hasta que alguien le dijo, oye, tal.
¿Pero estaba hablando mal de la chica nueva o qué?
Estaba contando como cotilleos, o sea...
Ah, vale.
Claro,
vale.
Cotilleos.
Maldades, que se dice, ¿no?
Sí, bueno, estaba de salseo, ¿no? De lo que se llamara salseo.
Sí.
Entonces ya alguien vino y la dijo, oye, que está esta persona detrás.
Que probablemente te esté escuchando, ¿no? Que estés...
Claro, o sea, sabemos al final que sí que algo escuchó porque la relación no...
No fue la misma.
No fue buena a posteriori. Entonces, pues imagínate esto si llega a ser eso, pues un jefe o alguien que está por encima de ella.
Ya. Bueno, un momento de estos de tierra trágame, ¿no? De no darte cuenta y decir, madre mía.
Sí.
Exacto. Jonathan, la tuya.
Pues yo una de las cosas que vi que más me llamó la atención fue una persona que bueno, se desinhibió tanto, una persona súper tímida, se desinhibió tanto que se desnudó completamente y se puso a bailar delante del director general de la empresa.
No digas.
Y yo fue de las cosas más tremendas que vi nunca, que no era digno de una película.
¿Pero desnudo integral o en ropa interior o cómo?
No, integral completamente y además bailando de forma excesiva, ya donde ya es excesivo estar desnudo, pues excesiva delante del director general, al lado justo.
Ya. Me pregunta Raquel, ¿hombre o mujer?
Hombre.
Hombre, ¿y qué repercusión tuvo en su vida profesional? Hombre, más allá de que desde luego los compañeros y los jefes no le mirarían de la misma manera desde ese momento, ¿no?
Ya creas ahí, sí, ya generas una imagen de lo que has hecho y no tuvo buenas consecuencias.
¿Pero no tuvo buenas consecuencias que le despidieron hablando en plata o qué?
Lo despidieron. Fue un comportamiento totalmente... Ya, a ver, puedes excederte en alguna cuestión, pero fue un comportamiento que luego tuvo. Además, ni se arrepentía, lo decía, bueno, fue como un poco jactarse luego de ello, entonces...
Sí, más chulito, ¿no?
Sí, fue una situación bastante curiosa.
Bueno, pues vamos a hablar de eso porque precisamente desde Legalitas nos han advertido de algunas actitudes que nos pueden llevar al despido después de una cena de empresa. Es decir, que lo primero que la primera conclusión que sacamos es que aunque estemos en un momento quizá un poquito más relajado, no deja de ser un ambiente laboral. Vamos a hablar de ello con Susana Rodríguez, abogada laboralista de Legalitas. Susana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes a todos.
Bueno, parece que estaba preparado lo de Jonathan, pero te advierto que no era así. No era así. Me desconocíamos la anécdota que iba a comentar Jonathan, pero es una a la que os referís en ese informe que habéis enviado a los medios de comunicación diciéndonos, ojo, cuidado, ¿no?
Claro, efectivamente. En concreto, en esa comunicación se hace referencia a una sentencia del Supremo en el que se manifiesta o el Supremo declara procedente un despido porque un trabajador agrede físicamente a varios compañeros e insulta a otro. ¿Vale? Uh-huh. Y además, tras esa cena de empresa, esas agresiones que no había ningún tipo de provocación previa por parte de los compañeros, la empresa indaga y abre un expediente y además pues acaba observando que esta persona ya generaba más conflictos, ¿no? Entonces, lógicamente, fueron conductas muy graves y acabó en un despido. Como siempre, también quiero relajarlo, ¿no? Es decir, estamos hablando de derecho laboral. Como han dicho las personas que están contigo, Javier, en estos momentos, Laura, Mercedes y Jonathan, sentido común es muy importante, ¿no? Y prima el principio de proporcionalidad, es decir, tienen que ser hechos muy graves para que conlleve un despido y que ese despido después sea declarado procedente por un tribunal, ¿vale?
Pero, por ejemplo, en el caso que nos comentaba Jonathan, de alguien que se desinhibe tanto, probablemente ayudado por el alcohol, no nos vamos a engañar, que se desnuda en un sitio público y demás, ¿sería motivo suficiente de despido?
Habría que verlo. El despido no es tan fácil de pesar. No lo podemos poner en una báscula y si pasa de 50 es despido procedente y si no, no. Es decir, el despido, para que sea procedente significa que la razón alegada por la empresa justifica ese despido porque se puede probar y porque además tiene un peso trascendente. Hemos de tener en cuenta que el despido es la sanción más grave que hay en derecho laboral y por lo tanto solo se puede imponer en situaciones muy graves. Entonces, lógicamente, una de las cosas que decía Jonathan, que a mí me parece muy importante, es que después de esa desinhibición, ¿no?, y de exhibirse públicamente desnudo, después su imagen se vio perjudicada, y su imagen y sus relaciones con los demás trabajadores. Es decir, esa cena de empresa, a lo mejor por el hecho mismo que hacemos en la cena de empresa, no es en sí lo que se valora, sino todo lo que conlleva después.
Correcto.
Hemos perjudicado esa imagen. Hablaba también Mercedes, ¿no?, de una persona que hablaba mal, que hacía un cotilleo o un salseo, y que después la relación laboral no fue la misma. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque se nos puede iniciar un camino muy dificultoso, ¿no?, y que puede conllevar, pues eso, en la apertura de un expediente que por un hecho iniciado en una cena, en un ambiente relajado, pues acaba yendo a peor, y puede conllevar una sanción de despido.
Bueno, y luego además que puede ser que la empresa incluso acepte que sea improcedente, pero que te quiera tener lejos.
Efectivamente. Es decir, estamos ya dando una imagen y, lógicamente, la empresa puede decidir que esas conductas no las quiere en su empresa. Entonces, puede ser el punto de inflexión para que tome la decisión de esa carta, de comunicar esa carta de despido, de decirle hasta aquí hemos llegado, con independencia de que efectivamente esto me reconozca la improcedencia y me paguen la indemnización que corresponda.
Luego también tenemos que tener cuidado, advertís con las fotos, las grabaciones que se hacen y sobre todo si se difunden o no se difunden.
Efectivamente, o sea, yo puedo hacer una foto, sí, puedo hacer una foto. La puedo subir al Facebook, a Instagram, enviársela a todos mis conocidos. Pues en principio eso ya no es derecho laboral, es derecho civil. Tenemos que tener autorización para publicar las fotos de terceros. No podemos utilizar la imagen de los demás. Pero si además en esa foto, pues al final también atentan contra la dignidad de un compañero, podemos estar entrando en una infracción, que es la de las agresiones físicas o verbales o a la dignidad de los compañeros y que podrían llevar también a la apertura de un expediente que puede conllevar igualmente una sanción.
Bueno, estaba pensando ahora mismo, y yo creo que te formulo la siguiente cuestión, en dos famosos que en una cena de empresa, bueno, les grabaron enrollándose, ¿no? Y bueno, ha habido horas y horas de televisión dedicadas al asunto, pero yo lo que te voy a preguntar es por los rollos en las cenas de empresa, ¿también pueden influir negativamente o crees que es algo...?
Puede influir negativamente. Al final todo eso depende también como si se difunden o no se difunden y en qué esfera quedan, si en la personal o más allá, ¿no? O en la laboral. Hay que tener en cuenta que hay muchas empresas que tienen políticas sobre las relaciones entre los compañeros. ¿Y qué puede acabar ocurriendo? Pues que una relación que ojalá que bien que se fragua en esa cena, acaba pues eso, siendo una relación que la empresa pues tiene que tomar la decisión pues de alguna de las personas cambiarla de centro, porque hay políticas que dicen que en un mismo centro de trabajo pues no puede haber relaciones personales entre compañeros. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo eso. Estamos en un ambiente distendido, sí, pero al final nos puede afectar a nuestra relación laboral porque seguimos estando con compañeros, no estamos en casa, no estamos con los amigos.
Bueno, y más allá del salseo, sí que es verdad que hay personas que utilizan estas cenas de empresa como para ajustar cuentas, ¿no? Entonces, el mundo de la pullita, ¿no? El tirar pullitas a compañeros, a jefes y todo esto, esto también mal.
Sí, porque al final estamos haciendo lo mismo, estamos modificando la relación que mantenemos con ese compañero o con ese jefe. El otro día me preguntaban, ¿y puedo aprovechar la cena de empresa para decirle lo que llevo tanto tiempo pensando? Digo yo, pues si lleva tanto tiempo pensándolo y se lo ha callado, siga callándoselo. Es decir,
es que a veces es muy bueno callarse, ¿no?
Efectivamente, yo voy a mi casa y a lo mejor estoy enfadada y digo del compañero en ese momento, porque mira, no sé qué, no sé cuánto. Y como no sale de mi casa, nadie se entera. Yo puedo volver a la empresa y no ha pasado nada. Me he liberado, me he sosegado y ya lo veo de otra manera, además, a veces, ¿no? Porque a veces actuamos también pues por ese enfado, porque estamos en un momento delicado, etcétera. Y tenemos que recordar que a la empresa después de la cena tenemos que volver. Pues si la hacemos un viernes, el lunes tenemos que volver. Y tenemos que volver con la imagen que hayamos dado en esa cena.
Y sin resaca ser posible, ¿no?
Y sin resaca ser posible, porque si no afectaría el trabajo y otra vez pues podríamos estar con un problema, ¿no? Hemos hecho el trabajo mal porque llevábamos resaca.
Bueno, pues permíteme, Susana, porque tenemos dos personas que nos van a prestar su testimonio sobre cosas que les han pasado en su cena de empresa. Muy Ana, bien. Buenas tardes. Ana. ¿Qué tal? Pues muy bien, ¿y tú qué tal?
Muy bien, disfrutando del sur de mi tierra, porque yo soy de Sevilla, pero vivo en Madrid y trabajo en Madrid.
Bueno, ¿y en Madrid tienes mucha y amplia experiencia en cenas de empresa?
Pues alguna ya tengo.
¿Y qué te ha pasado? Cuéntanos alguna anécdota que recuerdes particularmente, porque desde luego, pues así, cuando tenemos alguna anécdota de alguna cena de empresa, esa no se nos borra, ¿eh?
No, desde luego que no, sí queda para el recuerdo y para contarlas.
Bueno, ¿y la tuya cuál sería?
Bueno, la más divertida, así, inocente, dentro de todas las historias que se puedan encontrar, sí que he tenido suerte de no encontrarme nada racambolesco, pero sí que más que una cena era una comida de empresa que se fue alargando. Y bueno, el dueño de la empresa, un señor de bien, vamos a decirlo así, de gustarle los sitios de bien. Y bueno, todo el mundo se fue marchando con responsabilidades familiares y bueno, nos quedamos rezagadas una compañera y yo en un momento crítico de decir, oye, pues vamos a ir a comer una hamburguesita, unos nuggets o algo así, para reponernos y poder continuar con la velada.
Sí.
Y bueno, este señor decidió que un Burger King, un McDonald's, una cadena así...
Era locos, ordinario. Pues,
era, sí. Y dijo, no, esperaros. Y nos llevó a un sitio, pues vamos a decir, de postín. Y allí, pues, con las pintas de todo el día, de la comida de empresa, de haber estado trabajando y tal, acabamos en un sitio bueno, pues, como quien dice, comiendo jamoncito y entrecot, y bueno, miraba al camarero, a la otra compañera y yo que quedábamos, que éramos las rezagadas, que no teníamos así responsabilidades familiares, y nosotros nos vimos allí envueltas pues en una recena de lujo.
Bueno, sufristeis mucho, Ana, por lo que veo.
Sí, una barbaridad, una cosa loca. Pero nada, por así decirlo, la anécdota más divertida que se puede contar.
Bueno, vamos a saber qué anécdota nos cuenta María. Buenas tardes, María.
Hola, muy buenas tardes. Pues mira, mi anécdota es parecida un poco a la de Ana, pero bueno, con algunos matices diferentes, evidentemente.
Te iba a decir, digo, no estáis las dos juntas.
No, que va, de hecho la estaba escuchando y digo, madre mía, digo, es lo que se estila. No, bueno, la mía fue también hace unos años, fue una de las primeras empresas donde empecé a trabajar, todavía estaba con la carrera y demás, y era pues para toda la compañía, y era en un hotel de Madrid. Vale, entonces vino gente de toda España y yo recuerdo que llegué ahí a la cena y me senté en la mesa que mejor me vino, ¿no? Luego había fiesta en el hotel, luego sales de copas, etcétera, y al final pues me quedé rezagada con un hombre muy trajeado, pero que era súper simpático, que lo estaba dando todo, y dice, bueno, ¿qué? ¿Nos estamos la última? Dice, ¿dónde vamos? Digo, venga, vale. Y me lo llevé para Chueca, porque él no era de Madrid.
Ah, mira.
Me lo llevé para Chueca y el hombre... pues también súper elegante, súper vestido con su corbatita. La verdad es que me lo llevé unos cuantos antros, pues no decía otra cosa. Y fue muy gracioso.
¿Y ligó o no?
No ligó. Conseguí una servilleta que me firmara como un cheque en blanco, en plan para lo que yo quisiera pedir a la compañía.
Ah, ahí no, si capacidad. Decía que si no ligó con personas que estuvieran en los garitos.
No. Además estaba hasta sorprendido como diciendo, ¿pero dónde me has traído? Y me decía, pues lo que queda abierto, porque eran 3 semanas y entonces no había tampoco muchas opciones. Y bueno, pues nada, me llevo mi servilleta, con todo el buen rollo, se va en un taxi, yo me voy para mi casa. Y resulta que el lunes me entero que era el CEO.
Anda.
Que era el director general, el pero de una multinacional. Sí, jefazo, big boss, o sea, que era una multinacional. Y era el representante en España de la multinacional. Y yo decía, no me lo puedo creer, tío, no sabía ni dónde meterme. O sea, vergüenza era poca.
Bueno, Susana cometió tuvo un riesgo, María, en función de lo que decías, ¿no? Porque igual a otro CEO no le hubiera hecho mucha gracia.
Sí, bueno, pero tampoco nos pueden despedir porque nos guste salir de fiesta y menos cuando en este caso es él el que dice, no, vamos a donde esté abierto, ¿no? Es decir, claro. Hay que ser comedido, es decir, la proporcionalidad de la que hablaba antes. Nada, María, estupendo. Claro. Me encanta que haya pues recuerdos como el de María, como el de Ana, como el de Laura, que comentó en un primer momento de eso.
Sí, porque son muy blancos, ¿no?, en ese aspecto, ¿no? Muy divertidos, pero no tienen consecuencias.
Y sobre todo porque yo creo que es para eso, para lo que se hacen las cenas de empresa, las comidas de empresa, para que la gente esté más distendida, se pueda conocer un poquito mejor y el ambiente laboral también se vea favorecido, no perjudicado.
Ya. ¿Eh? Claro. Bueno, Ana, ¿este año tienes cena de empresa o no?
Ya la he tenido.
¿Y todo bien? ¿Todo en orden?
Sí, ha sido además, me ha pillado en un cambio de empresa de nuevas y como digo, la única del sur y también hubo anécdota, fue divertido.
Pues Ana, lástima porque no nos da tiempo, pero te agradezco tu tiempo precisamente y que nos hayas prestado tu testimonio. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
María, ¿tú tienes cena o la has tenido ya?
Tengo el miércoles que viene comida.
Ah, pues cuidado con el CEO, a ver qué va a pasar. María, un abrazo, gracias.
Vale, gracias a vosotros. Adiós.
Y nada, Susana, que hemos tomado buena nota de tus consejos y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros, un placer. Saludos para todos y buenas fiestas.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. What I want and I go, you go, we let's go. en Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Repasamos otras noticias. Muchas veces hablamos, los viernes particularmente, del edadismo, que es esa discriminación por razones de edad. Y tenemos una muestra de que eso existe, Andrea.
Sí, 8 de cada 10 pymes no contratan a trabajadores de más de 55 años. En otras cifras, 1 de cada 3 están en desempleo en toda Cataluña, según leemos en una información de El Periódico. El mercado laboral discrimina a profesionales más veteranos, a veces de manera inconsciente, y otras por prejuicios o faltas de políticas activas de inserción de perfiles senior. Por su parte, PYMEC, la patronal de pymes y autónomos, defiende el currículo ciego y reclama un currículum vitae especial para aquellos perfiles con más de 55 años, con el fin de facilitar esa reinserción en el mercado de trabajo y combatir, como bien decías, Javier, con ese edadismo.
PYMEC es una de las asociaciones empresariales de Cataluña. Lo digo porque es relevante que sean los empresarios los que pidan el currículum ciego, porque son los empresarios los que contratan, Mercedes. Pero esto que este informe que se habla de Cataluña se podría extender a toda España.
Sí, sí. Aquí en España es algo muy habitual. Entonces es fácilmente extendible. A mí, hijo, la cifra me parece escalofriante porque al final dices, bueno, ¿y qué hacemos con toda esa gente? ¿La jubilamos ya? Ese desperdicio de talento, ¿qué hacemos, no? Porque nosotros como orientadores al final muchas veces te encuentras que estás motivando a gente, a personas, que luego van a salir ahí y se van a encontrar con unas empresas que les van a echar para atrás. Entonces, cuando ya te han echado para atrás muchas veces, al final tienes un desencanto que eso no lo levanta nadie, ¿no? Entonces es muy difícil trabajar esto sin el apoyo de empresas y sin una serie de políticas activas de empleo y de sensibilización de empresas que acaben con esto, ¿no? Sería no. Como una carta de los Reyes Magos, ya que estamos sí. Claro.
Bueno, pues tomamos nota de esa carta a los Reyes Magos y espero que los Reyes también tomen buena nota. Y ahora ha llegado el momento de que hablábamos al principio de la primera impresión en la entrevista de trabajo, pero hay un informe que nos habla de lo que no hay que hacer nunca en una entrevista de trabajo, Chus.
Pues sí, además nos da las claves para superarla, porque la entrevista de trabajo suele ser decisiva a la hora de encontrar un nuevo trabajo. Las claves nos las aporta la revista digital Appers y... Por ejemplo.
Vamos a ver, porque estos son de los informes que muchas veces decimos, pues para eso que no hubieran hecho nada. Pero bueno, a ver si es el caso.
No se puede afrontar una entrevista de trabajo sin un mínimo de preparación. Es decir, debes saber a qué se dedica exactamente la empresa, cuáles son sus valores y también su misión.
Esto de la información fundamental, ¿no, Laura?
Sí, totalmente. Es lo primero que siempre recomendamos. Saber exactamente a qué oferta se va, conocer muy bien en profundidad la empresa, lo que comentaba Chus, valores y ir con toda la información preparada y con la estrategia preparada.
Bueno, vamos rapidito. Atentan con el resto, que vale. No podemos
si
ir a una.
Si te preguntan algo que ya no figura en tu currículum, no debes decir nunca, ya está en mi currículum, sino tratar de crear un relato en torno a tu formación y experiencia. Nunca se debe decir, no lo sé, ante preguntas un tanto peliagudas. Precisamente en la entrevista se tienen que poner en práctica determinadas habilidades adquiridas ya en el trabajo y, por ejemplo, puedes decir, ¿puede explicarme a qué se refiere exactamente? O deme unos segundos para pensar. Estos son los consejos. El cuarto consejo, no se debe hablar mal de empresas y o personas con las que ya se han trabajado, porque eso ni es profesional ni es motivo para dar confianza. En el quinto, sobre temas salario, condiciones y vacaciones, aquí no hay consenso, no sé qué les parecerá a ellos, aunque los especialistas recomiendan no hablar de esos temas a no ser que el reclutador los saque. Sexto, el lenguaje lo marca el reclutador. Aunque sea en tono informal, nunca debemos tomárnoslo como con un exceso de confianza personal ni ser jocosos. También, si te invitan a hacer alguna pregunta, no debes decir que no, porque eso se puede tomar como desinterés. Entonces se puede preguntar, ¿con quién trabajaría, por ejemplo? Y no preguntar qué tal ha ido, porque ahí ya le pones incómodo al reclutador.
Jonathan, muy breve, 10 segundos, ¿qué te parece este informe?
También
pero depende también de la situación que es de la empresa. Siempre hay que conocer esto y ajustarlo a las situaciones que se den luego.
Bueno, ¿serías seleccionador belga?
Podría ser, sí.
Sí, pues mira, presta atención, hasta el 10 de enero puedes presentar esa candidatura si eres ambicioso, con gran experiencia internacional, conocimientos e ideas tácticas, porque la Real Federación de Fútbol Belga ha lanzado esa oferta de empleo que busca el nuevo seleccionador de fútbol.
¿Qué te parece? ¿Lo aceptas?
Sí, no estaría mal, todos queremos ser siempre seleccionadores, así que no...
Mercedes, te he sorprendido porque nos habías mandado una oferta laboral para matar ratas en Nueva York.
Oye, buenísima la oferta, madre sí. mía.
Yo tengo una perrilla que la pueden fichar. Muchas gracias a los tres, nos marchamos, buen fin de semana. Bueno, como no hablan, hablo yo, que el lunes volvemos a las 3 de la tarde, estamos aquí en Onda Madrid, los de Madrid Trabaja.